Siempre en Seguir Sumando hacemos una entrevista un poco más extensa a algún caso de éxito, alguna empresa que sea puntera en su sector. Y también luego, como también sabéis todo el mundo, terminamos el programa con un emprendedor. Bueno, pues el caso de la empresa de hoy, si este programa hubiera nacido hace 13 años, sería justamente el emprendedor que tiene una idea, Santi,
sí.
Y que la lleva a cabo, que triunfa con ella, que consigue desarrollarla y se encuentra en un punto, bueno, pues clave de su recorrido, de su vida.
Sí, porque esta es una de las firmas, ahora enseguida lo vamos a escuchar, que a uno le llama la atención lo rápido y bien que ha crecido, las dos cosas, rápido y bien.
Sí.
Hace 13 años un primer establecimiento y no solo ha salido adelante, sino que ahora enseguida nos cuentan que están peleando contra gigantes mundiales.
Ya lo creo, y que tiene a los clientes como sus propios prescriptores. Hablamos de una marca que nació en Torrent en 2013 y que es hoy un referente nacional en el mundo de la hamburguesa gourmet. Como decimos, más de una década después, tienen cerca de 30 restaurantes, millones de burgers vendidas y un objetivo muy ambicioso que es seguir creciendo sin perder esa esencia. Y nos acompaña uno de sus fundadores, que es Carlos Gelabert, CEO de The Fitzgerald, ojo, ya no Burger, Fitzgerald Co. Es correcto, ¿no,
eso
Carlos?
Eso es, así es, así es.
¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Un placer que nos acompañes. Si te parece, empezamos un poco justamente por el principio, ¿no? Pues ese
claro,
2013,
sí, sí.
Dos hermanos,
bueno,
una idea.
Gracias por las palabras, lo primero, porque me habéis puesto pero intentamos hacerlo bien, la verdad.
No, pues está fenomenal.
Cuéntanos cómo es esto. Dos hermanos que se llevan bien, ahora nos dirás si os seguís llevando
sí,
bien,
sí, sí.
Supongo que sí. Pero sobre todo, ¿cómo es esa idea? Y si cuando montéis esa idea ni te imaginabas, ¿no? A dónde ibas a llegar.
No, pues nosotros realmente nacemos de una crisis muy grande, que fue la crisis del ladrillo.
Sí.
Nos venimos de familia hostelera. Mi padre, Juan Carlos Gelabert, presidente de la hostelería durante muchos años, empresario en Valencia. Bueno, y mi hermano y yo crecemos en el bar de papá, poniendo cafés, en Fallas, pues bueno, todo esto. Y yo me llevo 7 años con mi hermano y sí que, pues bueno, monto ya una empresa más grande con mi padre. Entre los dos lo llevamos bastante bien. Llevamos Grupo Coveca. Bueno, conoceréis seguro Cervecería Baldo, La Casa Blanca.
Claro,
todos,
¿no?,
estos locales los monté yo, de hecho. Y en 2009-10 fueron nuestros años bonitos. Yo era muy joven, yo tenía como 19-20 años y llegamos a tener como una compañía de, pues teníamos 12-13 locales repartidos por Valencia, una facturación, muchos trabajadores, y como os digo, en la crisis de ladrillo a nosotros nos afecta muchísimo y nos notamos mucho. La empresa, yo era muy joven, mi padre estaba muy centrado en la federación y demás, y pues bueno, nos pilla un revés gordo y tenemos que, bueno, imaginaos, concurso de acreedores, un punto de inflexión muy gordo a nivel familiar, porque era una empresa familiar muy grande, pero centrada en Valencia, y para mí es como, pues bueno, mi padre se queda con toda la parte negativa, deuda y demás, e intentas como sacarlo adelante. No, realmente lo que intentas es cerrar de una manera controlada, y yo pues veo el momento de empezar mi proyecto, de sacar como ese gen más emprendedor, y mi hermano empezaba ese año la carrera. Yo le digo, oye, me apetece montar algo, no sé el qué. Y sí que es verdad que por aquel entonces el mundo de las burgers no existía nada. McDonald's, Burger King, Foster, Hollywood,
sí,
había
sí,
alguna cosita pequeña, pero pues bueno, nos ofrecen un local en Torrente, que era un antiguo Burger King, que estaba cerrado, pero al verlo yo tenía ganas de hacer algo como, yo siempre he sido como muy de marca, me considero bastante creativo, y mi hermano más de operaciones, más de sistemas, más de protocolos y demás. Entonces cuando vimos eso, dijimos, oye, ¿por qué no hacer algo que junte un poco lo que sabemos hacer? Veníamos de hostelería tradicional, buen producto, calidad y demás, pero algo divertido, una empresa joven, algo que, una empresa, digamos, para la que nosotros nos gustara trabajar y que fuera como muy juvenil. Y entonces, con restos de aquí y allí, porque no teníamos dinero, porque como os digo, parece una historia muy chula, pero estábamos en la mierda, perdón. Sí, sí, sí. Y pues bueno, empezamos mi hermano y yo con las ideas bastante bastante claras en lo que queríamos hacer, y sobre todo empezamos desde cero. Pues yo abría por las mañanas, él estaba por las noches, y teníamos como 2 horitas por las tardes que coincidíamos, y ahí empezamos como a construir. Y bueno, al año y medio ya empezamos, ostras, que viene gente de Valencia, viene gente de Adrede, hacemos algo diferente. Empezaba a molar mucho, lo pasamos todo en una calidad muy buena, un producto bastante, un precio, perdón, bastante asequible, y una experiencia chula. Y sobre todo que la gente que trabajaba con nosotros, que estuviera a gusto, gente joven, primeros trabajos, hacíamos como la vida fácil para toda esta gente y hacíamos como muchas cositas divertidas.
Bueno, y sobre todo un producto muy rico, que
sobre
se diferenciaba
de lo
que ya se conocía por ahí de las grandes cadenas,
eso,
¿no?
Y al final, pues bueno, 12 años más tarde, pues 20 y pico locales, algo hemos hecho bien, yo creo.
Claro que sí. No, la verdad es que pasáis de un local, como dices tú, en Torrente, a toda una red que ya está incluso en varias ciudades de España, ¿no?
Sí, Madrid, así, ¿no? Estamos en Zaragoza, Alicante, o sea, muchas
ciudades. ¿Cuál ha sido la clave de este crecimiento? Porque el punto inicial de la ilusión y del empuje juvenil, yo lo entiendo, con un buen producto, bueno, pues uno apuesta por algo muy concreto, que no te vas por muchas ramas, sino que algo muy específico. Y luego, claro, el crecimiento, esa parte es muy, muy compleja.
Hemos vivido muchas fases, porque al final son 12 años y en estos 12 años, si echéis un poquito la vista atrás, pues pandemias, inundaciones, de todos los colores, ¿no? Vendimos también parte de la compañía para poder crecer, fue el aterrizaje en Madrid, o sea, hemos vivido muchas etapas y en todas yo creo que lo que siempre ha primado ha sido, obviamente, intentar ofrecer el mejor producto a un precio equilibrado que pudiéramos ofrecer al cliente e intentar hacer como una experiencia, como os digo, todo el rato divertida, chula, distinta, a ir adecuándonos a la parte digital. Nosotros nacimos sin delivery, o sea, que hace ya tiempo de eso, y hoy el delivery forma parte casi del 30% de nuestro negocio.
Entonces, un tercio ya.
Sí. Y somos de los que más o menos está equilibrado, hay marcas mucho mayor, ¿no? Entonces, al final, para mí el secreto ha sido estar siempre como muy despiertos a todo lo que ha ido viniendo, estar siempre con ganas, siempre con una actitud buena, rodearnos de gente que compartía esas ganas, y al final, pues bueno, cada proyecto nos ha ido evolucionando un poquito más y la empresa, ya os digo, está más viva que nunca.
A mí me llama la atención este crecimiento tan rápido sin tener una experiencia previa, es decir, si tenéis una experiencia previa, me has contado, en la hostelería, pero bueno, cuando erais jovencitos y trabajáis con tu padre, no ibais abriendo en distintas ciudades de España. Esto ha sido una cosa nueva. ¿Cómo ha sido esto?
Para mí es una cosa que es natural, que lo llevas en tu ADN, ¿no? Yo creo que no hemos notado, o sea, no hemos hecho como una decisión de cada cosa, simplemente hemos ido andando el camino con la mente muy despierta, el corazón muy abierto. Cuando digo corazón me refiero a esas ganas, ¿no? y a esa pasión por lo que hacemos, y sobre todo que ha sido como un éxito compartido con muchas personas que han formado parte de esto, que íbamos viendo que la gente se quería unir, atraíamos talento, gente que crecía desde dentro. Al final, emprender o lo llevas dentro, o sea, o estás loco, que digo, yo lo veo así, o estás como una cabra o esto no te nace, porque al final yo nunca miro ese éxito desde un punto económico. O sea, para mí siempre es como, oye, ¿por qué no? ¿Y por qué no seguimos? No, yo todos los días, que pone este ejemplo justo ayer, me llega un email con las ventas obviamente, está todo digitalizado, me llegan las ventas del restaurante, es que ni lo miro. Os lo digo de verdad, ¿eh? Yo ese email no lo abro porque no me interesa.
Al principio sí.
Sí, pero entendedme, no lo miro porque para mí obviamente interesa, pero no es el medidor para mí. Eso es como el resultado. Entonces, el resultado viene de hacer muchas otras cosas bien y estar enfocado, pues lo que os digo, ¿no? En el sistema, en las operaciones, en la formación de la gente, en que la experiencia sea buena. Sí que miro todos los días las incidencias, las opiniones de Google, todo esto, que tenemos unos reportings súper definidos de todos los restaurantes a diario. Para mí eso es lo importante, que es lo que realmente la vibra de que se mueve en el negocio, no tanto los euros. Entonces, yo creo que eso, el enfocarnos siempre en que las cosas funcionen, ha sido para mí la clave.
Estamos contando una historia de éxito. ¿Ha habido algún paso atrás? ¿Ha habido, no sé, una campaña de marketing que digas, aquí nos hundimos en la miseria y un poco más y ponemos en riesgo la compañía?
O un resbaloncito.
Y al revés también te digo, es decir, y otras veces que digas, no, esto fue un acierto y fue de chirimbola, o no, o fue porque realmente mi hermano o yo lo teníamos claro.
Como no suelo contar lo malo, te voy a contar dos cosas. Para mí no es malo, pero sí que he visto mucho como, me ha gustado cómo hemos enfocado las cosas. Este año para nosotros ha sido duro porque hemos cerrado varios locales, no uno, sino varios. Hemos cerrado tres locales y han sido por motivos distintos. Ya cada vez cuesta más, ¿no? Entonces, al final lo vas con un pulmón muy grande, con una campaña muy sólida, o se juntan una serie de cosas, pues que ya no vale, ya no es tan fácil como antes, ¿no? Entonces, pues bueno, y tampoco hay un porqué, porque hay ubicaciones que a priori hubiéramos pensado que no iban a funcionar tan bien, y nos ha funcionado mucho mejor que la que pensábamos que nos iba. Os digo, sin ir más lejos, Murcia y Sevilla, abrimos en el centro, dos locales brutales. Oye, no han funcionado, ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso en ventas, pero ha sido uno de los mayores aprendizajes que hemos tenido, porque para mí, gracias a esos dos tropiezos, esas dos piedras en el camino, hemos cambiado toda nuestra política de expansión a partir de ahora, porque nos ha hecho ver que las cosas en cuanto a aperturas han cambiado. Ya no vamos a seleccionar el mismo tipo de locales que seleccionábamos antes. Ahora nos estamos planteando pues otro tipo de selección de locales, otros motivos, donde tengamos como público más cautivo, que no dependa tanto de una... Porque ahora hay decisiones que antes no tomábamos, como, oye, si tenemos un muy gran delivery, el porcentaje se lo llevan las plataformas. Claro. Y para ti, de repente, es una partida en tu cuenta de gasto que antes, hace 7 años, no teníamos. Y entonces, esa decisión hace que ahora... Pues antes era como, bueno, sí, me interesa vender delivery, pero ahora ya cuando está tan asentado, es un indicador que te dice, oye, pues tantos que voy a abrir, pues tiene que tener un sentido u otro. De todas formas, abrir tantos locales, hacer que 50 te funcionen los 50 es muy complicado. Claro. Este momento iba a llegar para nosotros, ¿no? Y yo me alegro que haya sido en un momento que hay tanto que todo esto se tiene. O sea, ahora mismo hay una marea muy grande de muchas marcas, muchas opciones, y todo eso, obviamente, como en todos los sectores, se tiene que regularizar. Y a nosotros nos pilla en un momento donde hemos aprendido mucho, donde nos hemos colocado internamente muy bien, hemos afinado muy bien la punta del lápiz en cuanto a números, en cuanto a sistemas, en todo. Y yo estoy contento que nos haya pasado ahora, porque desde luego hemos aprendido mucho, muchísimo. Para mí es el año de más aprendizaje.
Es que es muy curioso porque vosotros sois pioneros y referentes de otros que ahora copian vuestro modelo, ¿no? Con ese tipo de burger premium y todo este asunto.
Sí que fuimos los pioneros, los primeros. Entonces, claro, somos una marca que éramos el rival a batir. O sea, cualquiera que se montaba una burger venía a vernos a nosotros y venía aquí, venía...
Y a probarla, ¿no?
Y a probarla, obviamente, ¿no? Entonces, al final, para nosotros ha sido un proceso que, como todas las marcas, hemos tenido que ir... Todas las marcas que se quedan tienen que madurar, tienen que enfrentarse cada vez a un competidor nuevo y nos comparan, para lo bueno y para lo malo, con locales que tienen un local, que está el señor ahí picando la carne. Claro, nosotros no, nosotros queremos competir contra los que tienen muchos locales, un modelo mucho más de expansión, mucho más de crecimiento, y el objetivo es montar 100 locales en España, por decir un número, ¿no? Y ese es nuestro modelo realmente.
Bueno, también tenéis una cosa muy importante, y es que miráis muy mucho, a margen de los números y de la ubicación y demás, lo que le dais a vuestro cliente. Y habéis conseguido premios importantes, como ser la mejor hamburguesa de España. Demás, que eso también ha hecho correr la voz entre la clientela, ¿no?
Para mí los tres más relevantes han sido dos hot concepts, que son los premios, están considerados como los Oscar, por llamarlo de una manera.
Para que nos entendamos.
Es que se llaman así. Los Oscars de la hostelería, ganamos Casual Food, y, o sea, mejor cadena de, no sé si fue 2022 o algo así, y luego por marcas de restauración, que es toda la asociación de donde están todos los grandes, ahí también ganamos mejor experiencia. O sea, que al final hemos conseguido muchas cosas, muchos hitos muy bonitos, que al final eso se ha traducido, pues bueno, en poder seguir continuando el proyecto. La verdad que muy, muy guay.
¿Cuánto hay de idea? ¿Cuánto hay de innovación? ¿Cuánto hay de equipos también? Te vas a Sevilla y montas un restaurante y te cuesta encontrar ese joven que sí que has encontrado en Torrente y que rápidamente asimila vuestra filosofía de vida, de empresa.
Para lo bueno y lo malo, la hostelería somos negocios que da igual lo que vendas, que son negocios de personas. Muchas veces son gestión de personas. Tú puedes tener, obviamente, tienes que tener un buen producto, un buen servicio, pero al final hace tanto el servicio, hace tanto esa cara de... Si pensamos en un bar tradicional, el que está en la barra, el que se sabe tu nombre. Es
la experiencia también.
Entonces nosotros lo que hemos conseguido con cerca de 400 trabajadores que tenemos ahora mismo, nuestra edad media son, creo que lo miré hace poco, unos 22 años. Somos ejemplo en asociaciones, en Umivale y toda esta gente de empresas de riesgos laborales. Entonces somos ejemplo, que nos llaman a nivel nacional para ponernos como ejemplo de bajas y todo este rollo
poco
que no tenemos.
Poco absentismo. Poca rotación.
Y es una empresa tan joven que es muy complicado. Sí. Entonces lo que intentamos es sistematizar todo mucho, hacer unas formaciones divertidas, muy adaptadas. O sea, no solo pensamos en la experiencia del cliente, sino pensamos también en la experiencia de nuestros trabajadores, nuestros chicos. Y al final todo está montado para que, por ejemplo, vosotros vendréis esta noche o esta tarde empezamos la formación.
Que no lo descartamos.
Me refiero a trabajar.
Ah, vale, vale.
Es igual sí.
Tampoco lo descartamos.
Pero si os vinierais hoy y hicierais una formación de 4 o 5 horas, esta noche podríais estar haciendo unas 5 o 6 tareitas sin ningún problema. Obviamente no haciendo burgers, porque es lo más complicado, pero en caja, en sala, recogiendo. Entonces, hemos montado como un sistema donde nos permite intentar encontrar a ciertas personas, y si más o menos encajan, sonríen, para mí es lo indispensable, que sea esa persona que tú haces una entrevista y ya te viene con una sonrisa y no te viene como así pequeñito y como tímido, ya para nosotros es...
Con quien apetece estar,
vale,
¿no? Que también el cliente eso lo nota, ¿no?
Total. Y tenemos muchas medidas, hacemos mystery shopping, donde tenemos como una medición de que viene un cliente misterioso, lo evalúa todo, esto es una vez al mes, o sea, tenemos muchos medidores que nos van identificando las incidencias, como os digo, todas se miden a diario, ya sea en Google, ya sea en nuestros canales internos, en redes sociales.
¿Cómo entonces dentro de que un tiempo razonable, 2 años, por ejemplo?
Pues mira, ahora estamos en una fase de...
Y si tienes que concretar con nombres y apellidos algún proyecto así que tengas ahora en mente y que digas, che, en COPE lo desvelo, pues lo desvelas y no pasa nada.
Por supuesto. Y además os voy a contar algo que estamos ahora súper inmersos, que no hemos dicho nada. Además, lo típico, ¿no? Que parece que en redes sociales te está viendo todo el mundo y realmente nuestros seguidores y tal, pero sí que lo hacemos con mucho hype y mucha... Pero ahora mismo estamos muy metidos en un, para mí, un proyecto súper bonito que aterrizamos en Ibiza.
Ah, mira.
En el Hotel Romeos, que es de la cadena Concept Hotels, que es una de las cadenas más divertidas, más con hoteles temáticos en Ibiza, muy chulos, cada uno tiene una personalidad y un storytelling diferente. Y justo en el Romeos, es un hotel estilo Las Vegas, o sea, Las Vegas, Ruta 66, un poco así. Un rollito muy chulo. Es un hotel que tiene el diner, piscina, donde tú te vas a poder hacer tu burger, tu costillar, tu cóctel, vamos a ver coctelería allí en la piscina, tomando el sol, es una zona muy chula. Llevamos todo el servicio de habitaciones, todo el room service, y luego tenemos una pequeñita discoteca para unas 30 o 40 personas, que también se puede hacer ahí los saraos más duros. Y yo creo que después de Ibiza tenemos alguna cosita más, que eso sí que no puedo desvelar porque no está cerrado, pero luego sí que ya de cara a 2027 sí que ya nuestra intención es volver a tener una gasolina, que estamos esperando un poquito de financiación, que yo creo que ocurrirá para después del verano, y empezar otra vez a abrir locales, ya con sin prisa pero sin pausa, más estilo Mancha de Aceite, más de un crecimiento más cercano, donde las operaciones estén como más
sin
controladas.
Sin prisa, fantástico. Pues una historia de esfuerzo, inconformismo, también de ilusión, de creer en una idea hasta convertirla en una marca que está reconocida en toda España, y de Fitcher & Co. es sin duda pues uno de esos ejemplos que demuestran que desde Valencia también se puede construir grandes proyectos empresariales. Carlos Gelabert, CEO y cofundador de Fitcher & Co. Gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros, chicos.
Venga, hasta ahora.